En Teiva, Cantabria, Los Toros. La única tertulia taurina de Cantabria, donde toreros, ganaderos, empresarios y aficionados estarán presentes en Teiva, Cantabria 101.4 y Teiva, Besaya 104.8 todos los jueves. Los Toros, con Indalecio Sobrino, Onésimo Pérez, Emilio de Cos, Tomás Amparán, Javier Loricera, Josemi y muchos más. Los Toros, en Teiva, Cantabria, con Claudio Acebo.
¿Qué tal estamos, señoras y señores? Bienvenidos a nuestro espacio de Los Toros, como fieles puntuales todos los jueves a las 12 del mediodía hasta la 1 de la tarde. Recuerden que después a la 1 lo tienen en redes sociales y el sábado a partir de las 3 de la tarde pueden ustedes escucharlo, la repetición de este programa. Saludamos a Indalecio Sobrino, presidente del Consejo de Administración. Querido amigo, muy buenas.
Muy buenas.
Que nos has venido con un jersey del cubo de Rubik, ¿no? Muy, muy chulo. Es que ha traído, el otro día ha estado contactando para poner la arena de la plaza y le han regalado en la empresa
el muestrario.
El muestrario. Sí, sí. Y entonces tiene como una especie de pantones, ¿eh?
Puesta en azul.
En azul.
Sería bonita, ¿no?
Hombre, sí que sería.
Para la corrida picasiana esa que quieren hacer.
Pues da ideas tú, da ideas tú. Muy bien. Juan Calahorra, muy buenas.
Hola, buenos días.
¿Qué tal estamos?
Pues estupendamente.
Bien, nos habíamos prometido cuando estábamos en aquellos meses de zozobra. Ponerla en nuestra plaza de primera y nos vas a hablar un poquito de los requisitos, que yo creo que no son tales requisitos en diferentes comunidades autónomas, de qué se considera y por qué plaza de primera. Hay algunos que lo tienen en plan serio y otros que lo tienen en plan romántico, como Andalucía, porque claro, si yo les adelanto que la corrida de la Feria de Córdoba a celebrar a mediados de mayo es plaza de primera y tiene una novillada mano a mano, una corrida mixta donde más cosas solamente se puede poner al bombero torero. Tienen un rejoneador, un torero y un novillero. Y luego tienen una corrida pura y dura. Y es plaza de primera.
Sí, sí.
Ver, Juan. Lo que pasa es que no tienen un torero, tienen el torero.
El torero, bien, sí, eso es verdad. No, por eso digo que cada comunidad tiene.
Efectivamente, cada comunidad tiene su enfoque. Lo que es plaza de primera. Andalucía, lo que pasa que ha cogido lo que en los reglamentos nacionales anteriores, sí, del 62 y anteriores, era las que tenían catalogadas como tal. Y entonces, al hacer su reglamento regional, han cogido esas mismas plazas y no han puesto ningún requisito más. Yeah. Sí que es verdad que en otras comunidades autónomas han puesto un requisito. Mm. Como por ejemplo tienes Castilla y León, que sí que tiene un requisito de que tiene que tener la plaza más de 10.000 espectadores y para ser de primera tiene que tener más de 10 corridas de toros.
Ajá.
Siendo más o menos 15 festejos taurinos dentro de la plaza, y las de segunda solamente con seis corridas de toros.
Que todas las plazas de Castilla y León son de segunda. ¿De Cantabria específicamente hay algo o no hay
nada? Nada, porque es el reglamento nacional.
Bueno, pues ya sabes lo que tienes que hacer, pedir audiencia con nuestra consejera de Presidencia, que es una mujer a favor de los toros, tan a favor de los toros, que el otro día, de verdad, junto con otro consejero, Roberto Media, se fueron a Pesaguero. Isabel Urrutia, muy buenas.
Hola, buenos días.
Bueno, si tenemos una aficionada de verdad taurina, esa eres tú y lo estás demostrando por muchos pasos que estás dando.
Sí, bueno, sí soy aficionada, no soy ninguna experta, no conozco en profundidad, como puedes con todos los que estás hablando hoy, saber, pero bueno, disfruto con ello, me gusta el ambiente, creo que forma parte de nuestra cultura, ¿no?, y de nuestras tradiciones, y bueno, pues ahí estoy apoyando presencialmente, ya lo hacía cuando estaba en la oposición, de las tres corridas de toros que ha habido en Pesaguero, he acudido a ellas, y bueno, pues ahora que soy consejera no tengo por qué dejar de ir.
Pero tiene, bueno. No, evidentemente, Isabel, pero menudo mérito tienes con el día tan infame, y alguno podía pensar, sí, sí. Anda, que no tendrá cosas que hacer la consejera de Presidencia y el consejero de Fomento. Pues ahí estuvisteis.
Ahí estuvimos. Además, yo me subí por la mañana cuando caía en Santander el diluvio universal. Allá cogí yo mi coche y subí conduciendo por ese desfiladero de la Armida que había sido una vez, por Dios, acaban estas obras. Y para allá subí, y muy bien, porque cuando llegué estaba todavía casi nevando en Liébana, pero enseguida salió el sol y que de una tarde, bueno, pues que amenazaba, pero un paisaje espectacular con la nieve, o sea, lo mismo estabas viendo a la vez al toro y al torero y a la vez estabas viendo la nieve y era un
Era una postal preciosa, Isabel, además
preciosa,
de verdad.
Preciosa.
Isabel, ¿qué recogiste de los aficionados que os reconocieron y más o menos que te decían, oye, a ver si sacáis algo más para ayudar a todos los sitios? ¿Qué te contaban?
Pues mira, yo ahí lo que encuentro es un apoyo y, bueno, pues siempre me dicen que lo voy a hacer igual, pero también es verdad que me gusta que me lo digan, de... aguanta, no estamos con los que te critican, sabemos que se te ha hasta amenazado, que se te insulta de forma permanente por apoyar la tauromaquia en el mundo rural y por apoyar los toros. Es verdad que hay algunos que cada vez que suben a la tribuna del Parlamento siempre tienen una mala palabra para los toros y para el mundo taurino y normalmente lo ponen en mi persona. Yo, a mí me da igual. Creo que lo hacemos por convicción y en eso estamos. Entonces, bueno, pues te gusta, ¿no? Que la gente, oye, que era yo la que estaba allí con Roberto, mi compañero, pero allí había casi 1,000 personas, ¿eh? Sentadas.
No.
En Pesaguero, disfrutando de esa corrida, que igual yo creo que el mérito lo tienen otras personas y no yo. Bueno, vale, yo subía de Santander. Pero allí me encontré con muchos amigos de Santander también.
Además, de verdad, oye, Isabel, te voy a poner en un compromiso. Sé que no te gusta nada y que luego me llamas y me riñes. Y, pero ¿por qué me dices, Claudio, por qué me dices estas cosas en antena? Mira, digo a los aficionados, el próximo sábado 9 de marzo, en el Mercado Nacional de Ganados de Torrelavega, sale una nueva peña, Círculo Taurino Cultural de Torrelavega, que lleva a nuestro amigo Ángel Díaz, que es hijo de Ángel Díaz Rocejo, hermano de Leticia. Bueno, él va a ser el presidente a partir de las 12 del mediodía. Y yo pregunto, con toda mi modestia, a nuestra consejera de presidencia, que la encantan los toros, y que estamos aquí pensando, Isabel Urrutia como consejera de presidencia, la encantaría, hombre, este año a lo mejor nos pilla un poquito el toro y no da tiempo, pero a lo mejor el año que viene, de estas casualidades, volver a tener toros en Torrelavega.
A mí no me importaría, al contrario. O sería una muy buena noticia para esta tierra.
Pues
no,
Sí. Yo lo que no quiero son compromisos y que luego me llaméis por teléfono y me riñáis.
No. A mí ya sabes que eso no depende del gobierno como tal. Eso tiene que iniciarlo en este caso o el ayuntamiento o un empresario o quien sea y nosotros lo veríamos aquí en el gobierno y en la dirección de seguridad. Con muchísima, con ilusión.
Bueno, pues
hay que cumplir los requisitos que se establecen, pero fíjate, ni me había parado a pensarlo.
Pues fíjate tú. Pues fíjate, una cosa, yo voy a hacer mi compromiso, yo voy a calentar a dos personas que has nombrado. Una, al alcalde de Torrelavega, a Javier López Estrada, y otra, a un empresario, vamos, que estaría como loco encantado de poder dar toros en Torrelavega. Como es Eduardo Martínez. Si él es capaz de llevar desde hace años los toros por la comunidad, por la región, me parece que sería interesantísimo poderlo hacer en Torrelavega.
Pues sí, la verdad que sí.
Isabel, que muchísimas gracias,
A vosotros por siempre estar ahí.
Por apostar por los toros. Y tienes un día, que tengo aquí a Juan Calahorra que te va a saludar. Y a ver si un día quedáis de una vez con tranquilidad, pero te vas tú solo, quedas, la dices a la consejera, a ver, ¿qué día por la tarde? Hazme un hueco y habléis con tranquilidad de cosas que son susceptibles de mejora en el reglamento de Cantabria.
Sí, además ahora tengo nueva directora, a Mónica Escobedo, que nos sentaremos los tres y podremos verlo, ¿vale? Con el jefe de servicio, yo encantada. Todo lo que podamos mejorar y facilitar las cosas... Para eso estamos, que para eso nos han nombrado aquí.
Juan, di algo, ¿no?
Hola,
buenas tardes, dila que bien.
Hombre, me parece estupendo y lo único que es, te llamaré por teléfono para quedar un día.
Perfecto.
Y a partir de ahí ya lo que haré será una especie de borrador de lo que se puede mejorar.
Y habláis de lo que tengas que hablar. Eso no lo hice el otro día, que es que le hemos sacado del Consejo de Gobierno y gracias, Isabel, no te molestamos más. Venga.
Nada.
Gracias.
Gracias por todo.
Hasta luego. Oye, joder, te lo pongo en manejo. Así se lo ponían al otro, ¿no?
Bueno, pero ahí...
Las cosas hay que hacerlas con calma y con tranquilidad. No ir a llamada por teléfono. Queremos hablar de esto y esto y esto. Y cuando haces una cita, hablar de esto, esto y esto. No hablar de otras cosas, sino hablar de esto.
Hombre, yo de hablar con ella es para ir a hablar del tema este. Bueno, no me voy a inventar ninguna otra historia.
Ya sabes de lo que te estoy comentando.
Ya sé de lo que...
Borja Cavia, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal por Pesaguero? Ya nos ha dicho la consejera que muy bien. Y tú en el aspecto artístico, ¿qué nos cuentas?
Bueno, en el aspecto artístico sí que es cierto que faltó la materia prima fundamental, que es el toro, ¿no? No salió buena la corrida, ni los de rejones, ni los de a pie, ni los espartales,
de rejones
ni
no eran, de Alba. Pero los espartales es como una especie de sinónimo de cierta garantía, ¿no?
Sí, eso
bueno, es habitual. Eso anuncian, ¿no?
Pero el otro día lo cierto es que el primer toro pues tuvo problemas en las extremidades de salida. Yeah. Y es cierto que el segundo, que tampoco estaba sobrado de fuerzas, no le ayudó el primer rejón de castigo que le puso Diego Ventura, que se equivocó al clavar y le hizo sangrar una barbaridad. Y posteriormente, en un quiebro que le hizo por dentro, encima el toro se estrelló contra las tablas, acabó dando una voltereta. Bueno. Y no le favoreció en nada. O sea que si el toro, insisto, tampoco estaba sobrado de fuerzas, pero sí tenía bastantes más que su hermano. Lo que pasa es que Diego Ventura pues no estuvo acertado.
Estaba Borja pensando más en el viaje que tenía que hacer rápidamente, ¿eh?
Sí, tenía que torear en Castellón al día siguiente.
Claro, y estaba pensando, ¿y qué hago yo aquí? Pero bueno.
Sí, pues fíjate, curiosamente, se comentó en la plaza, ¿no? Que Ventura tenía un poquito de prisa, que tenía que marchar a Castellón. Pero luego su implicación fue máxima, porque hizo dos faenas larguísimas. Yo diría que sobre todo la primera excesiva, ¿no? Ya. Puso un montón de banderillas largas, cortas, de todos los colores al primer toro, que estaba, pues insisto, muy falto de fuerzas. Sí. Y luego no mató bien tampoco.
Se calentó con la gente, ¿no? Claro.
Sí, al final, bueno, la gente, sobre todo en el cuarto, ya estaba muy metida en dinámica de pedir orejas. Quique Sabaris estaba pues también en dinámica de facilitar un poquito las cosas y eso ayudó a que Diego Ventura, que en ese aspecto sabe llegar muy bien al tendido, muy buen rejoneador, pues todo ayudó para que cortara ese rabo, ¿no? Pero bueno, no será recordada como su mejor tarde, eso sin duda, y tampoco va a ser a nivel de espectáculo la mejor tarde de toros, ¿no? Pero bueno, yo creo que lo pasamos bien, que la plaza presentó un buen aspecto para tal y como pintaba la jornada, y al final salió adelante.
Oye, Borja,
el festejo, yo creo que con éxito.
Borja, el toro este de rejones, yo me imagino que más que mal juego es que no podía con todo lo que llevaba encima. Porque tanto rejón, tanta banderilla, tanta cosa como...
Los rejoneadores,
mira, aquí tenemos a un presidente, eso sí. Tendrían que regularlo un poquito más, ¿eh? Y menos palos, y menos vueltas, y menos historias, porque...
Efectivamente. Es que, por ejemplo, a nivel nacional, que es en lo que nos movemos en Cantabria, solamente son seis banderillas, tres pares. Que es la discusión que muchas veces hay. En Andalucía son cuatro pares de banderillas, pero ya creo que es excesivo pasarse
pues
de
nada, a ver si poco a poco vamos tomando nota y podemos ir mejorando nuestro propio reglamento. Oye, Borja, Román, ¿cómo le viste?
Bueno, bien. A ver, tampoco tuvo demasiados oponentes. Román es un torero que necesita un toro un poco más pujante, que necesita, claro, un toro que empuje un poquito más, que tenga un poquito más de casta, que tenga un poquito más de bravura. Y en este caso, bueno, pues fueron dos faenas en las que tuvo que estar cuidando demasiado al toro, ¿no? No pudo bajar apenas la muleta, no pudo meterse con ellos como nos tiene acostumbrados. Y entonces le costó un poquito más llegar al tendido, ¿no? Encima la competencia era Diego Ventura y el Fandi, que en este tipo de festejos,
bueno,
pues
borro,
tiene,
¿no?,
muchas más tablas.
Claro.
O sea que, bueno, entonces...
Y el público encantado porque hubo orejas para todo el mundo y tal. El otro día teníamos a un buen amigo nuestro, Borja, Chato, a Onésimo, que después nos va a hablar de Olivenza, que está enfadadísimo con ese tipo de corridas donde se dan tantísimos trofeos, porque él dice, no, es que esos trofeos luego cuentan. Digo, hombre, tío, Onésimo, no te enfades, tampoco es para tanto. La gente era un día de fiesta, los pobres tenían que aplaudir por el frío que hacía, pues me contribuía también a que aplaudieran mucho más. Para pasar el frío ya bastantes mártires fueron que estuvieron allí, ¿no?
Claro, es que imagínate que vas de Santander a Pesaguero, lloviendo, está en los tres primeros toros y el sexto lloviendo y no aplaudes, pues al final dices, no vuelvo, ¿no? Yo creo que esa lluvia de orejas que probablemente fueron, no sé si todas regaladas o las mayoría regaladas.
¿Qué más da? Sí.
Contribuye a que los espectadores que no asistieron vean y, joder, hostia, si han dado 12 orejas tiene que haber sido
algo,
un éxito, ¿no?
Algo bueno tiene que haber habido por ahí, ¿no?
Claro. Sí, hombre, cosas buenas evidentemente hubo, ¿no? Por ejemplo, fíjate, incluso podemos destacar un puyazo, ¿no? El puyazo al sexto de Chocolate. No es que el toro empujase mucho, pero sí que se vino un poquito largo, lo cogió a la primera bien, ejecutó bueno. bien la suerte. Y eso ya, hay veces que los aficionados nos contentamos con poco, ¿no? Entonces, pues bueno, pues claro que hubo cosas positivas y,
sí, pero...
y ya te digo, para mí lo más positivo es que casi 1,000 personas se metieran en la plaza con el día que hacía.
Eso es lo importante.
Sí, pero lo que es el aficionado, al final, ve tantas orejas en un festival así... Y muchas veces dice, todo ha sido un regalo.
Porque bueno, hombre, pero tampoco...
Sí, pero hombre, el que estaba allí claro, se lo pasó bien. Claro, y el que no estaba allí no sabe exactamente si fueron de regalo o no.
Ya, pero a mí no me preocupa tanto... Claro, el aficionado como el aficionado ya sabe de qué va el asunto.
Efectivamente.
El problema es el no aficionado, que dirá, bueno, esto por lo que se ve es buenísimo. Bueno, claro. Pues es la primera vez que vengo y la verdad es que a mí no me motiva nada. No vuelvo.
Claro.
Ese es el problema.
Pero tampoco hay que sacarlo de contexto. La plaza, el porqué de esa plaza, la fecha de esa plaza. Hombre, tampoco vamos a ser joder más papistas que el Papa,
¿no? Ya. No, sí, es verdad.
A lo mejor para calibrar a ese pero, no aficionado no, hay otro tipo
estoy
de...
Estoy hablando del exceso de orejas en general. Bueno. No concretamente en Pesaguero.
Pero por ejemplo, el público que fue por primera vez a la plaza y le coincidió cerca de los aficionados de la Peña Picos de Europa o de la Peña Félix Rodríguez, y vieron cómo iban preparados para el festejo y dijeron, hostia, me tengo que hacer de una peña porque estos, no sé si verán los toros o no, que además se entienden mucho, ¿no? Pero se lo pasan pipa.
Oye, ¿qué tal?
Y yo creo que,
¿qué tal,
que es
Borja,
un poco el objetivo del festejo.
¿Qué tal lleva Javi el baretazo en el ojo?
Bien. No, además, Javi es un tío listo, Javi es un tío bregado y fue preparado por si nevaba, por si
amigo.
Cualquier contingencia temporal.
Sí.
Entonces, iba muy preparado para todo, o sea que...
Muy bien.
Los que mejor se lo paso, sin duda.
Borja, ¿y tú qué tal estás? ¿Bien?
Bien.
Te han dicho que estás bien, ¿no?
Sí.
Es que te emocionas mucho en los toros.
Sí, ¿no?
Y te ha dicho el médico que, en fin, que está bien que te emociones, pero vaya, pero que te cuides. ¡Borja! Pues
acaba de empezar temporada, hay que guardar fuerzas.
Sí. ¡Un abrazo!
Un abrazo, hasta luego.
Gracias,
hasta luego,
Borja. Acá había nuestro compañero Elia de Montañés, que estuvo en Pesaguero. Y ahora Tomás nos recuerda las noticias que él considera más destacadas para esta semana. Y después, atención, vamos a intentar ir a Castellón, vamos a intentar hablar de Román, vamos a intentar hablar de Valencia con Víctor Zavala de la Sarna.
Muy buenos días, Claudio. Comenzamos esta sección de actualidad en la localidad cántabra de Pesaguero, donde este domingo pasado Diego Ventura, El Fandi y Román se repartieron 10 orejas y un rabo. Una tarde desapacible con mal tiempo que al final logró lastrar el lleno previsto para un espectáculo que se celebró gracias al esfuerzo de Tudanca Toros, del Ayuntamiento de Pesaguero y de los tres actuantes, con cerca de 3/4 del aforo cubiertos. Una tarde desagradable en lo climatológico, pero muy intensa en lo artístico. La cita será el 10 de marzo en la Feria de Fallas. El gesto de Román de torear 6 toros en solitario por primera vez en la historia de las Fallas llama la atención y es un imán para los aficionados del mundo. De hecho, desde varios lugares de América volarán muchos aficionados a la ciudad levantina para ver el hecho histórico. El hecho de que se anuncie a solas con las ganaderías de Vitorino, Martín, Domingo Hernández, El Parralejo, Pedraza de Yeltes, Fuente Imbro y Hermanos García Jiménez ha traspasado nuestras fronteras. Y tanto es así que el tendido joven de Manizales, que organiza alrededor de Román actividades cuando el diestro torea en la Plaza Colombiana, se va a desplazar al coso de la calle de Sátiva para presenciar la encerrona. Y precisamente a Colombia nos trasladamos para informar de una triste noticia para los aficionados, y es que la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes de Colombia aprobó en tercer debate el proyecto de ley que tiene como objetivo la prohibición de las corridas de toros en todo el país. La propuesta fue aprobada casi por unanimidad, por 10 votos a favor y uno en contra, liderada por la senadora Esmeralda Hernández. Tan solo está pendiente de un último debate en la plenaria de la Cámara. De ser aprobado, se dará 3 años al gobierno para que implemente programas de reconversión económica para todos aquellos que dependen y viven de la tauromaquia. Una pena inmensa para un país tan volcado con el mundo de los toros como es Colombia. El Gran Teatro de Córdoba se ha llenado este martes para vivir la gran gala de presentación de los carteles taurinos de la Feria Taurina de Córdoba 2024, que estará compuesta por dos corridas de toros y una novillada con picadores, festejos que se celebrarán los días 11, 18 y 19 de mayo en el Coso de los Califas. Una vez más, la empresa que dirige José María Garzón demostró su apuesta por Córdoba en un evento espectacular. Una feria taurina que este año volverá a estar dividida en dos fines de semana, en concreto arrancará el sábado 11 de mayo con la novillada y el siguiente fin de semana, el del 18 y 19 de mayo, se celebrarán las corridas de toros con dos carteles de gran interés. Diego Ventura, Morante de la Puebla y Román por un lado, José María Manzanares, Juan Ortega y Roca Rey estarán presentes en el Coso de los Califas. Hablemos de rejones, ya que Diego Ventura y Lea Vicent se abren la puerta grande en Castellón en el segundo festejo de la Feria de la Magdalena, donde estuvieron acompañados por Andy Cartagena. Y una noticia que nos gusta es que la rejoneadora Rocío Arrogante tomará la alternativa en la localidad toledana de Numancia de la Sagra durante sus fiestas de San Marcos el próximo 28 de abril. La rejoneadora compartirá cartel con Sergio Galán y Sebastián Fernández. Mucha suerte a Rocío y una mujer más a tener en cuenta en el mundo del toreo. Y hasta aquí llegamos en el día de hoy. La semana que viene volveremos con más actualidad. Muchas gracias, Claudio, y buenos días.
Muchas gracias, Tomás. Hoy ya nos encantaría, Juan Indalecio, estar en Castellón, porque hoy tienen corrida de toros, el Fandi, Fernando Adrián, Ginés Marín, mañana Manzanares, Roca Rey, Tomás Rufo, si alguno quiere darse una vuelta a Castellón, pues mira, que aproveche la ocasión. El sábado, Morante, Juan Ortega y Pablo Aguado. Le estábamos comentando aquí al micrófono cerrado, mientras escuchábamos atentamente a nuestro querido Tomás Amparán, que Morante debiera centrarse en lo que tiene que centrarse. Eso de dar gusto a todo el mundo, pues a veces lleva a tener situaciones un tanto confusas o equivocadas.
Es que nunca entenderé que Morante, que digamos que es un concierto muy especial, alterne con, no sé, una cosa de reggaetón, por ejemplo, que está muy bien, pero que no tiene nada
no
que
tiene
ver.
No tiene nada que ver.
Y que además lleva a otro público distinto. O sea que Morante con un rejoneador, vamos, es la cosa más dispar que hay. El rejoneador pegando galopadas, la gente como loca, aplaudiendo allí, el otro saludando con el caballo, poniendo los pies en el
estribo. Se refiere Indalecio a la corrida mixta del 15 de marzo, de la semana que viene, con Pablo Hermoso de Mendoza, Morante y Neque Romero, que es un
Pero es que en Córdoba estañito, también está Córdoba anunciado también. Morante con el rejoneador.
Claro.
O sea, que ahora que se frecuenten ese cartel.
El tema principal también es que son gente distinta a la que va a ver los toros, y más a Morante, pues con la que va a ver.
Yo con un rejoneador pondría al Fandi.
Ya, que es lo
como
suyo.
El de Pesaguero.
El Fandi, sí, y un Diego Ventura y el Fandi, vale, bien.
Pues es lo mismo.
Porque el propio Román en Pesaguero, pues no encajaba. Román es para cosas más fuertes, como lo que va a tener en las
fallas. Un rejoneador, uno a caballo y otro a pie, haciendo lo mismo.
Sí, más o menos.
Correcto. Sí, una cosa así.
Pero, oye, pues aviso a navegantes.
¿Qué pinta Morante ahí?
Bueno, escúchame, aviso a navegantes, que los carteles aquí se presentan el 9 de mayo, ¿eh? Y a lo mejor espero que nadie tenga la tentación de hacer lo que nosotros consideramos sin precedentes
no
aquí.
No me gusta nada ni la mezcla del toreo a pie con el toreo a caballo. Esa mezcla no me gusta nada, porque además yo creo que es que el caballo, el ruedo lo destroza siempre, y que, bueno, es que es normal, o sea, es otra lidia, otro espectáculo.
Es otro
tema. Eso no me gusta, pero si encima son toreros de tipo Morante los que alternan con los rejoneadores, pues tú lo dirás.
Bueno, o sea, vamos a saludar a Eduardo Martínez, que salvó el corte el otro día en Pesaguero a las 9 de la mañana, cuando aquí estaba cayendo lo que no estaba escrito, el diluvio universal. Me manda el bueno Eduardo un vídeo, joder, cielos totalmente despejados. Eduardo, muy buenas.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Bueno, ¿qué tal? Se pasó el trago, se ha sufrido en este festejo de Pesaguero, ¿verdad? El tiempo, pues madre mía.
La verdad es que sí, el tiempo nos ha tenido contra las cuerdas. Lo tuvimos todo un poco previsto, estaba la plaza tapada entera desde el viernes anterior, con lo cual el agua que cayó esa semana no la afectó, pero bueno, muchos contratiempos. El mismo domingo quedaba buen día, a las 7 de la mañana amaneció nevando, se tapó todo, se tapó incluso la plaza, se tapó Pesaguero, se tapó donde yo vivo, en Tudanca, era unos 5 centímetros de nieve. A las 9 de la mañana salió el sol, se fue todo enseguida, y quedó un día muy bueno de sol hasta que empezó el festejo y cayeron cuatro gotas, pero bueno, pudimos echarlo para adelante.
Oye, tú que eres un empresario tan emprendedor y que lo estás demostrando en los últimos años aquí en Cantabria, el hecho de que políticos, tú fíjate, te hayan acompañado, te han dicho, oye, Eduardo, que no estás solo, Pues hombre, me imagino que para ti te tienes que sentir con ánimos para intentar más cosas, ¿no?
Bueno, a ver, está claro que las ayudas... a ver, es que me gustaría un poco diferenciar eso, porque las ayudas que ha ofrecido la Consejería de Presidencia son a los ayuntamientos, no a las empresas, por tanto...
Sí, yo no he hablado nada de eso contigo, ¿eh? No he hablado de dinero que te daban a ti, ¿eh? Yo te he dicho que tú eres un empresario...
Me dices lo de los políticos, pero yo te contesto también a eso, porque es que ha generado cierta polémica y yo quiero aclararlo. O sea, las ayudas son a los ayuntamientos y benefician a los ayuntamientos, porque que yo reciba dinero de los ayuntamientos por organizar festejos, si ellos, afortunadamente, no lo tienen que sacar de sus arcas, sino que sale parte del gobierno de Cantabria, bueno, pues les viene mejor y pues, eso incentivará más a que más ayuntamientos puedan hacer tauromaquia.
Bueno, pues si ha habido una mala interpretación... No, digo que si ha habido una mala interpretación, en ese sentido no me da intención. A lo que voy yo. Hemos estado hablando con la consejera de Presidencia, Isabel Urrutia.
Sí.
Y coño, teniendo en cuenta la consejera, que fue con Roberto Medio, el consejero de Fomento, en un día de perros, como tú bien has indicado ahí, que había que tener valor, de verdad, para estar allí en Pesaguero, le ha dicho, digo, consejera, digo, ¿tú crees que te apasionan tanto los toros y que quieres hacer tantas cosas? ¿Tú cómo verías un festejo taurino en Torrelavega? Y se ha quedado así un poco como bloqueada y dice, joder, no lo había pensado. Y ahora traslado la pregunta a Eduardo. De la misma manera que tú nos tienes acostumbrados ya en Cantabria a dar diferentes festejos en diferentes localidades, yo no te estoy hablando para este año, yo te estoy hablando, ¿tú echarías, por qué no, intentar hacer un festejo en Torrelavega?
Lo primero habría que contar con el beneplácito del ayuntamiento, que es siempre al final el que tiene que autorizar, aparte de la Consejería de Presidencia, el ayuntamiento, uno de los documentos es la autorización del ayuntamiento. Entonces, tiene que querer el ayuntamiento. Sí que te digo que hasta hace pocos años, en Tanos, se montaba una plaza portátil en la que hacían vaquillas, y te recuerdo que se armó una polémica grandísima por las carreras de burros.
Bueno, y por alguna barbaridad que ahora no conviene recordar porque ya pasó, también.
Efectivamente.
Yo estoy hablando de cosas serias, ¿eh?
Yo me he centrado más en lo rural, en el mundo rural, porque sí que lo que he comprobado es que en el mundo rural la tauromaquia, o sea, el antitaurinismo no perdura. La tauromaquia no tiene prácticamente contestación y los antitaurinos saben que son sitios donde no pueden picar. Entonces, sí que es verdad que en zonas más grandes y menos acostumbradas, bien sea Casturdiales, bien sea Torrelavega, habría más reacción, ¿no? No te digo que no, o sea, sería la leche y sería pues plantar una bandera, la bandera de la tauromaquia, en otro sitio y muy importante. Pero bueno, pues tendrá que ser despacio y viendo las ayudas que hay por parte principal del ayuntamiento,
claro,
que quiera, ¿no?
Evidentemente ahí está claro. Te digo esto porque como el sábado, como bien sabes, el Mercado Nacional de Ganado de Torrelavega, el sábado 9 a las 12 del mediodía, se presenta el Círculo Taurino Cultural de Torrelavega. Pues mira, ya tenemos otra peña más en Torrelavega, importante, ¿no?
Pues sí, la verdad es que sí. Y la verdad que todo eso es fomento de la tauromaquia y nos ayuda a todos a poder seguir apostando por la tauromaquia y seguir soñando que haya sitios taurinos. Y bueno, pues, oye, todo lo que sea sumar un sitio más a la tauromaquia será bienvenido. Pero también te digo que este año no será...
No, este año es difícil ya, hombre, te pilla el toro, ¿no?
No será fácil, pero que se va a sumar alguno más, estate seguro.
Pues mira, ojalá que sea así, Eduardo, y gracias por tu trabajo. Oye, no me quiero despedir de ti, sí que nos comentes un poquito. Me imagino que Román fliparía, ¿no? Y pues, perdona la expresión.
Tanto Ventura como Román como el Fandi. Ventura, no sé si visteis un post que puso en sus redes sociales con una frase muy melancólica, que uno imagina torear en sitios, pero nunca se imagina tanta belleza. Uh-huh. Y el Fandi ya conocía más o menos la zona porque había estado un año en Poblaciones, y Román alucinó. Dijo que había sido una de las tardes más bonitas de su carrera. Un chaval que lleva ya 10 años de alternativa. Yo creo que Pesaguero, ya lo he dicho muchas veces, no sé por qué, pero es un lugar que desprende una magia especial. Es un sitio que en el que merece la pena ver toros y en el que la gente va a divertirse y hay un ambiente sensacional. Yo, sinceramente, es uno de los sitios que más disfruto de la temporada.
Ajá.
Espero que haya servido también mucho para Fallas, porque lo que sí es verdad que mató los dos toros de un estoconazo, sobre todo el segundo, que le pegó un estoconazo en toda la yema. Y bueno, pues espero que le sirva también mucho de aquí a las Fallas, que están ya ahí.
¿Cuándo bajáis para Valencia?
Pues mira, ayer embarcamos Fuente Imbro y El Paralejo, y ahora mismo pues estamos yendo, vamos a embarcar Domingo Hernández, Pedraza y Vitorino.
Uh-huh. Vale, perfecto. Ya, sí, dime.
Y ya nos vamos para Valencia.
Y vais para Valencia. Ilusionado, esperanzado, ¿cómo se presenta la temporada, Eduardo? ¿Ya estamos en serio?
Pues muchísimo, la verdad que Roland está muy contento porque tiene esa tarde en Valencia, esas dos tardes en Madrid, luego Vic, bueno, pues también Pamplona, que es una de sus plazas. Yo creo que, oye, a nada que ayuden un poco los toros, el domingo puede ser un día muy importante en su carrera, ahora mismo el que más. Y nada, nosotros seguiremos aquí en Cantabria trabajando por la tauromaquia, que es lo que tenemos.
Oye, Eduardo, abrir Román las Fallas en domingo, pues hombre, ahí en solitario, bien, ¿no?
Sí, la verdad que es una apuesta importante. Era el año de los 10 de sus 10 años de alternativa y quería hacer algo especial y más en su tierra. Y
bueno, han tenido sensibilidad suficiente para corroborar lo que tú estás comentando.
Por supuesto, la verdad que la empresa desde un primer momento lo vio bien y sí que la verdad que se han portado muy bien en ese sentido con Román y les estaremos eternamente agradecidos porque le han dejado hacer lo que en ese momento él sentía, que era darle a los valencianos pues un poco devolverle el cariño que les han dado de esa forma, ¿no? Matando Sisto.
Ah, pues espera un poquitín porque tenemos al empresario, a Víctor Zabala de la Senda. Víctor, muy buenas.
Hola, buenos días.
Estabas escuchando a Eduardo Martínez, ya sabes, el apoderado de Román.
Sí.
Y que estaba eternamente agradecido porque, hombre, el arrancar las Fallas con Román en solitario, pues hombre, Román encantado. Y vosotros, ahora la pregunta que te hago, hombre, es una manera de abrir muy especial las Fallas, ¿no?
Bueno, vamos a ver, también existe una relación muy personal con Rafael García Garrido, entre Román y él. Día fue apoderado Rafael García Garrido, y cuando nos comentó Román en persona la idea, pues bueno, dado las circunstancias, el décimo aniversario, él en Valencia, se juntaba un compendio de cosas que valoramos y creemos que también era un momento de un punto de inflexión, puede ser en su carrera, y valoramos todo, también el cariño de la gente de Valencia hacia él. Y bueno, parece que a priori cayó muy bien y las expectativas son muy altas y nada, estamos muy muy contentos de haberlo llevado a cabo.
Eduardo, oye, has escuchado a Víctor, muchísimas gracias, seguiremos en contacto contigo, ¿de acuerdo, Eduardo?
Muchas gracias, Claudio, un abrazo.
Muchísimas gracias y toda la suerte del mundo para Román y para todos. Seguimos hablando con Víctor Zabala. Víctor, estas Fallas 24, por lo que ha pasado últimamente, ¿se han resentido en el estado anímico?
No sé a qué te refieres.
Hombre, al fuego, hombre.
No, la verdad que las ventas han continuado y la verdad que estamos superando las expectativas que teníamos y de público va a ser un éxito.
¿Tenéis una especie de homenaje? No sé, yo me imagino que la sensibilidad está a flor de piel y que algo tan tan cercano pues a lo mejor hace pensar que al empresario de Valencia, de las Fallas, no sé si, que a lo mejor yo no sé, a lo mejor no es oportuno lo que estoy diciendo yo, pero sí un recordatorio para tener...
Sí, claro, por supuesto está previsto.
Por supuesto está previsto. Oye, ¿qué tal habéis confeccionado los carteles? Es una cosa que me interesa. La gente está con la mosca detrás de la oreja. El otro día se presentaron los carteles de Córdoba en mayo y aparecía ahí Morante con un rejoneador. Y vosotros también lo habéis metido con Pablo Hermoso y con una corrida mixta con Ner Romero.
Bueno, nosotros también no, porque nosotros hemos sido los primeros.
Bueno, va bien.
Perdóname que te corrija.
¿Y los demás?
Nosotros,
no.
Nosotros tuvimos una idea que la propusimos nosotros, y nosotros fue una iniciativa desde la empresa. Dado que Pablo Hermoso de Mendoza se despedía del toreo en Valencia, y con ese motivo hablamos con José Antonio y su apoderado, Pedro Marqués, si querían participar en un día especial, y así se fraguó. Lo que haya sucedido en otras plazas, desconocemos. Cuando nosotros lo hicimos, no había otras plazas, solo fuimos nosotros los pioneros en la idea.
No te voy a quitar.
Dado que queríamos que Pablo tuviera un día especial, digamos que Pablo tiene un peso muy importante en la historia del toreo, uh-huh. y un día de despedirse de una plaza como es Valencia, una de las plazas más importantes que existe en la tauromaquia, creíamos que tenía que ser un día distinto a la matinal de Rejones, y entonces estamos muy agradecidos a que José Antonio Morante de la Puebla lo vio bien, lo vio así y decidió acceder a colaborar en ese cartel.
Víctor, Roca Rey sigue siendo el que llena las plazas.
Bueno, aquí en Valencia es ahora mismo el torero más señalado por el público, y también está Manzanares y Talavante. En uno de los carteles que está prácticamente ya casi puesto, el No hay billetes, y en la otra también se llenará, donde a lo mejor ya está menos arropado, ¿no?
Castella y Pablo Aguado.
Con Castella y Pablo Aguado. Y bueno, es un éxito tremendo de todos, pero también suyo, el anunciarse dos veces en una plaza de primera, en la primera feria de la temporada, en una plaza de primera, y poner dos, no hay billetes, como lo iba a poner.
Ajá. En vuestra contratación con la plaza de Valencia, ¿la asignatura pendiente puede ser julio?
No, la asignatura pendiente no, porque julio no es un problema de la empresa, es un problema de las circunstancias que tiene la sociedad actual, que en Valencia se queda desierta, que no hay fiestas, claro, de ningún tipo, ni Santiago es festivo, ni San Jaime es festivo en Valencia ciudad, y entonces te encuentras como si das toros en Santander fuera de feria. Claro. Entonces no existe, salvo Madrid, no existe una plaza que pueda dar toros fuera de las fiestas patronales. Uh-huh. Entonces en su día tenía una historia y un motivo la existencia de la Feria Julio de Valencia, que era una feria de ganado, que era la más importante que se daba en la región de Valencia, pero estamos hablando 70 años hace, y desde hace 40 o 50 años, pues bueno, siempre se ha querido mantener como parte de una historia, pero nosotros estamos muy tranquilos y muy satisfechos. El año pasado hicimos una apuesta muy agresiva, Rafael García Garrido tomó esa decisión, apoyado por mí, y crecimos un 40%, por lo tanto creemos que la Feria de Julio del año pasado es la más importante que se ha hecho en Valencia en los últimos 15 años. Para nosotros es una asignatura aprobada. Lo que las circunstancias sociales, pues hay que replantearse la Feria de Julio a futuro.
Evidentemente, una última cuestión. Oriéntanos un poquito cómo están los precios en la zona de Levante. Lo hemos comparado el otro día con los de Sevilla. Los de Sevilla se disparan. ¿Qué precios tenéis? Yo qué sé, tendidos de sombra, tendidos de sol, abonos.
No sé ahora mismo. Si no me dicen
algo, que
todo tienes acceso. Bueno, sí, pero tienes acceso a la web.
No, bueno, ya, sí, hombre, pero siempre.
Como todos tus oyentes.
Sí, pero siempre queda mejor.
Que aquí, bueno, la verdad que estamos creciendo y la acogida que tienen los precios es muy buena, y el abonado tiene un descuento del 25%.
Ajá. Perfecto. Víctor, oye, un abrazo, que salga todo bien, ¿eh?
De acuerdo, gracias, ¿eh? Un abrazo.
Muchísimas gracias. Víctor Salvada de la Serna, empresario de Valencia, nos ha hablado de que ellos tienen intención en julio de auparlo, pero claro, en julio en Valencia aquí, ¿quién está?
En julio complicado. Hemos ganado la competencia,
sí,
que la teníamos y muy estrecha aquí, pero bueno, aquí sin embargo ha cuajado la feria, o sea, es todo lo contrario.
Y vamos a más.
Porque aquí no se daba la feria de julio históricamente, y aquí se daba en agosto, los toros.
Pero bueno, cuando le llame a Garzón, ¿tú crees que no se enfadará si le digo, oye, me han dicho que eres un copión? ¿Se enfadará?
No, pero vamos a ver, esto que ha dicho Víctor Zavala, pues es muy relativo, porque yo creo que ya el año pasado se ha dado ese cartel. No sé si con Pablo Hermosa de Mendoza o con Diego Ventura, pero yo creo que ya Morante el año pasado ha toreado alguna corrida de Rejones. Creo que el cartel Morante, no sé si Diego Ventura o el otro, y Morante y Cayetano, ese se ha dado más de una vez.
Ajá. Bueno, pues lo dejamos ahí. Vamos a ver qué tal fue Olivenza. Onésimo, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Oye,
cuéntanos
un poquito,
bueno,
el resumen.
Pues nada, ya Olivenza se ha terminado, ya estamos metidos completamente en el lío.
Ya, pero ya, cuéntanos un ¿cómo? Poquito, que nos cuentes un poquito, si te parece bien, qué tal fue esa corrida por la mañana, luego la de por la tarde, la que quieras.
Bueno, mira, yo este año, sencillamente, te voy a decir claramente que Olivenza no me ha gustado. No me ha gustado por la clase de toros que han llevado. El amigo José Cutiño ha llevado unos toros que no eran toros. Tenían leños por delante. En vez de pitones, eran leños. Y claro, pues así pasaba, así ha pasado.
No serían ciervos, ¿no?
Con dos orejas, talavante. Ya ha estado pues bastante bien con yo creo que el único toro que ha servido. El toro más importante. Y ya digo, los toros se han cargado la feria.
Oye, vamos a ver, venga, rápidamente, un momentín, por partes. El último día de feria, háblame de Morante, de Juan Ortega y Roca Rey.
Bueno, pues muy sencillo. Roca Rey, pues ya sabes, ya está apabullante, no ha redondeado por la espada. Juan Ortega, pues oye, ha tenido detalles, han sido detalles los que tiene buenos, porque está en un momento importante. Y ya te digo,
Morante.
Y el otro, pues nada, pues muy. No ha tenido suerte, que todo ha sido por el ganado, el fallo del ganado.
Bueno.
El fallo del ganado. El Morante no ha tenido suerte, lo ha intentado, Pero es que te voy a decir una cosa, que esto es lo que estos quieren. Porque, claro, yo creo que lo que no van lágrimas van suspiros. Si a esta gente les pagan un.
Ya. Ahí te sale la vena reivindicativa esa que tú tienes, chato. Oye, sí. Que muchísimas gracias, ¿vale?
Venga, un abrazo. Ya hablaremos de Valencia.
Pues bueno, hablaremos de Valencia y de tantas cosas que tenemos que hablar. Un abrazo, Onésimo.
Venga, igualmente,
Hasta luego. Bueno, a ver, Juan, entonces quedamos que lo del requisito de la plaza de primera, que hablábamos aquí, que algunas tienen que dar tantos festejos, no tienen que dar tantos festejos, cada uno lo pinta como quiere, ¿no?
Exactamente, porque mira, el País Vasco, en las plazas de primera tienen que dar como mínimo 6 corridas de toros. Más, me refiero.
Ahí estamos hablando de Bilbao y San Sebastián.
Estamos,
¿no?,
hablando de Bilbao y San Sebastián.
Sí.
Tienen que tener un aforo superior a 10.000 espectadores y una de las cosas es que acredite una tradición taurina. Si no acredita la. Si hacen una plaza nueva, aunque tenga 20.000 espectadores.
¿Y cómo acredita una tradición taurina San Sebastián con 30 años
cerrada
la plaza?
Se le supone.
Se le supone.
Eso es como la mili.
Se le supone.
Indalecio, se le supone.
Luego, por ejemplo,
tenemos tradición de cuando iba a Wagner con Antonio Ordóñez, pero desde entonces.
Por ejemplo, en Aragón, solamente hay plaza de primera, la de Zaragoza. Las demás están consideradas de segunda. Y no tienen requisitos.
Pero al final, tal y como lo estás hablando, da la sensación. De que no es importante.
No.
Es que, solamente... no, que a lo mejor desde fuera se da más trascendencia de lo que es.
Efectivamente.
Puede haber plazas de segunda, caso de la nuestra, dado la nuestra, que su comportamiento, su entorno y todo, pues,
que
esté a nivel de los grandes. Prueba de ello es que pues estaremos dentro de las ferias de España, entre los 6-7 mejores de España, fijo.
Efectivamente.
Fijo.
Si principalmente lo que para mí, lo que más importa es que venga un ganado bueno y buenos toreros y se desarrolla en condiciones, que se dan 5 corridas de toros o se dan 10, da igual, porque si te llevan mal ganado al final,
pues, yo para mí la única diferencia que hay, y que yo creo que eso se puede conseguir con un reglamento, sea de primera o sea de segunda, es el tema de los puyazos. O sea, que al toro se le tengan que dar 2 puyazos, fundamentalmente, sí. Porque hombre, si es un toro que realmente sirve para el caballo, la suerte de varas puede tener su belleza, muy bien ejecutada. Y aparte de eso, genera la competencia entre los toreros y los quites.
Sí, sí, eso fue una de las cosas que se contemplaron en el consejo que hubo de antes, pero en antes se dijo que eran 3, que habían quedado en que podían ser 3 puyazos. Yo entiendo de que ahora mismo en el reglamento nacional, que es por lo que nos regimos aquí en Cantabria, pone que en las de primera tienen que ser como mínimo 2 puyazos, y en las de segunda con 1 vale. Entonces, yo creo que sí, que efectivamente, viniendo los toros en condiciones, 2 puyazos estaría estupendamente, pero bien ejecutados. por parte de los picadores. El problema es que estamos teniendo de que muchas veces los picadores están picando en cualquier lado menos en el sitio que tienen que picar, y claro que es verdad que a los toros los hacen un daño terrible en el
bueno,
sentido
es
de
que lo primero que tendrían que hacer es cambiar las puyas.
Efectivamente.
La puya esa no tiene que ser tan agresiva, dado donde se pica ahora. Y
eso
y
se podría corregir desde el reglamento taurino de Cantabria.
Claro. El reglamento taurino sí que se puede, vamos
no,
a ver.
No, pregunto.
El reglamento taurino de Cantabria solamente es de los festejos populares. Lo que sí que podría hacer en la consejería, igual que en otras comunidades autónomas que se rigen por el reglamento nacional, sí sacar una orden, llámele orden, llámese como luego el gobierno regional quisiera, en el cual sí que se pudiera decir que se permite que en la plaza de Santander se permitan dar como mínimo dos puyazos. O sea que no hace falta hacer un reglamento entero.
Como hace en Logroño.
Exactamente. No hace falta hacer un reglamento entero.
O sea, que eso se puede hacer. Por ejemplo, este verano en Santiago se puede hacer eso.
Sí,
sin que el reglamento lo sea.
Lo que pasa es que lo tiene que aprobar el gobierno regional.
El gobierno regional, claro, bueno.
Efectivamente.
O sea, sin necesidad de cambiar el reglamento.
Exactamente. Lo que pasa es que es eso. Es hacer una especie. Una especie de orden.
El presidente allí, por sus narices,
decía, no, hombre, el presidente de todas maneras no también indulta a un toro que no tiene que indultar. No me calientes tú, que iba la conversación muy bien.
De todas las formas, sí que es verdad que los que ejercemos de presidente sí que podemos decir que le piquen otra vez. Lo que pasa que enseguida aquí la gente...
No, la gente no, que eres tú, Juan, gente.
Exactamente.
Que la gente va y dice lo que le da la gana, pero
aquí,
tú eres el que tienes que poner orden.
Aquí se ha hecho picar en alguna ocasión dos veces al toro, porque el primer puyazo es que ni ha existido.
Juan,
como
tú eres buen amigo de Javier Plaza, y ya de paso os doy la enhorabuena, porque oficialmente sois los dos presidentes que tenemos.
Efectivamente, este
ya
año,
es oficial, ¿no?
Ya es oficial que
vale,
estamos
pues
nombrados.
Un abrazo para Javier Plaza y otro para ti que te tengo a tu lado. Deberes para este año. Esas cosas que hablamos los buenos aficionados, entre los cuales me considero, que seas tú. Que seáis vosotros, Javier Plaza y Juan Calahorra, los que poco a poco, vayáis dando sentido común a los toros. Y depende de vosotros, y con buena voluntad, no. Es que la gente, la gente dice A, B, C o lo que quiera. Para eso estás tú.
Yo, por ejemplo, ya llevo 2 años en concreto, que hago un papelito aparte y se lo mando asociaciones...
¿Al PACMA lo mandas?
No, lo mando a varias asociaciones de taurinas, en el cual se ponen los criterios, unos criterios que tenemos en la Plaza Toro.
Perdona un momentín, que es que está Javier Loricera y dice... ¿Y mi protagonismo para cuándo? Javier, cuando quieras.
Muy buenos días. El Levante Español es el que se va a vestir de luces en los próximos días con las ferias de Castellón y de Valencia como protagonistas. No obstante, otras muchas plazas abrirán sus puertas en la próxima semana. Esta misma tarde, en Castellón, toros de hermanos García Jiménez y Olga Jiménez para David Fandila El Fandi, Ginés Marín y Fernando Adrián. Mañana viernes 8 de marzo, en Castellón, toros de Juan Pedro Domecq para José María Manzanares, Roca Rey y Tomás Rufo. El sábado 9 de marzo, en Castellón, toros de Domingo Hernández para Morante de la Puebla, Juan Ortega y Pablo Aguado. En Illescas, Toledo, toros de Daniel Ruiz para José María Manzanares, Fernando Adrián y Roca Rey. En Villarejo de Salvanés, Madrid, toros de Castillejo de Huebra y Cerro Longo para Antonio Puerta, Miguel Ángel Pacheco y Antonio Grande. En Valencia, novillos de Chamaco para Alejandro Peñaranda, Samuel Navalón y Alberto Donaire. En Utrera, Sevilla, toros de Soto de la Fuente para Andy Cartagena, Leonardo Hernández y Lea Vicens. El domingo 10 de marzo en Valencia, toros de Victorino Martín, Fuente Imbro, Pedraza de Yeltes, El Parralejo, hermanos García Jiménez y Domingo Hernández para Román, que actuará como único espada. En Castellón, toros del Puerto de San Lorenzo y la Ventana del Puerto para Sebastián Castella, José María Manzanares y Alejandro Talavante. En Estremera, Madrid, toros de hermanos Cambronel y El Retamar para Tomás Llubert, Mario Sotos y Diego García. En Illescas, Toledo, toros del Capea para los rejoneadores Andy Cartagena, Diego Ventura y Lea Vicens. Y en Lora del Río, Sevilla, novillos de Castillejo de Huebra para Lalo de María, Diego Bastos y Manuel Casado. serán retransmitidas por televisión, la Feria de Fallas de Valencia a través de One Toro, la Corrida de Villarejo de Salvanés del sábado 9 de marzo a través de Telemadrid y la Corrida del Bello Arte del Toreo a Caballo, que tendrá lugar en Illescas el domingo 10 de marzo a través de Castilla-La Mancha Media. Hasta la semana que viene. Buenos días.
Joder, Javier, parece que me has leído el pensamiento. Digo, a ver si este año Javier nos dice las corridas televisadas. Y me has leído el pensamiento y ahí estamos. Muchas gracias, Javier, por la extraordinaria información, lo mismo que a Tomás y a todos nuestros protagonistas. Tenemos que quedar un día con Plaza y contigo, venir al programa y presentar objetivos para esta Feria de Santiago. Yo creo que podemos hacer cosas interesantes si vosotros queréis.
Sí, sí, no,
si aquí nosotros, tenéis los micrófonos, ver, les tenéis
nosotros,
el apoyo de los aficionados, les tenéis
nosotros,
ahora tiene que ser vosotros.
Nosotros estamos encantados de que todo salga perfectamente y nosotros somos los primeros que queremos que la feria siga adelante,
que lo sé,
y que
pero,
triunfe.
Que lo sé, pero hay que ir dando pasitos. Enhorabuena, se lo dices a Javier también,
de
Juan. Enhorabuena. Y Narecio, tres cuartos de lo mismo.
Vale.
Y nada, adiós. Recordar una vez, la enésima vez que lo digo, y todos serán pocas. Sábado 9 de marzo en el Mercado Nacional de Ganados de Torrelavega, a las 12 del mediodía, presentación oficial del Círculo Taurino Cultural de Torrelavega. El programa ahora en redes sociales, y recordad que el sábado a las 3 de la tarde volvemos a escuchar este maravilloso programa, dicen que se llama y que hablamos única y exclusivamente los toros. ¿Ponemos el reloj en hora? A ver qué tal. Venga, a ver.